8:37, continuamos en la mañana de El Espectador. Ya le damos los buenos días a John Moore con Coldplay sonando de fondo.
Coldplay, exactamente.
Qué linda banda.
Adventure of a Lifetime.
Un la gran tema.
Una vida, exactamente.
Muy bien. Bueno, John, bienvenido primero que
muchas
nada.
Gracias. Buen día, Micaela, buen día a la audiencia.
Ayer finalizábamos mencionando la interrogante que planteaba la columnista del New York Times, Kara Swiger, quien señalaba que la ocurrencia de explosiones innovadoras necesitaba de una confluencia de factores, actuando en una coreografía de dinero, oportunidades, timing, ejecución y fundamentalmente una gran idea detrás. ¿Dónde, se pregunta Swiger, estará la próxima chispa que nos iluminará? Esa es su interrogante. Y habíamos quedado justamente en poner una mirada en Uruguay, que esa misma pregunta serviría para plantearla frente a los desafíos que el país tiene por delante, los cuales hoy pasarían más por la solución de problemas vigentes y hasta acuciantes que por el aprovechamiento o generación de nuevas oportunidades, ¿verdad?
Así es, Micaela, exactamente. Prioridades para el año 2019 y prioridades para probablemente el nuevo gobierno que asuma el 2020. Prioridades que son problemas, como tú decís, acuciantes. Y esta mirada que vamos a poner hoy es en parte a colación de dos notas publicadas en El País, una ayer lunes y la otra el domingo. La primera refiere a declaraciones que hiciera Gerardo Zambrano, el rematador, en la que afirma la necesidad de, abro comillas, una renovación, un cambio de gobierno, cierro comillas. La segunda, publicada ayer, trata sobre una encuesta realizada por KPMG entre empresarios que arroja algunos datos que son tan sintomáticos como inquietantes y que actúan también como una suerte de contrapeso a las esperanzas que Zambrano está poniendo a un cambio de gobierno, eventual cambio de gobierno, y naturalmente de la mano de la oposición.
Según esta encuesta, John, efectuada entre 125 directores, gerentes generales y gerentes financieros de 125 medianas y grandes empresas representativas provenientes de diversos sectores de actividad, y respecto a si encuentran novedosa la oferta electoral actual, una amplia mayoría, un 75,7% de los empresarios, respondió que representa más de lo mismo.
Correcto. Dos de cada tres empresarios no identifican propuestas innovadoras entre los precandidatos en la carrera electoral. De acuerdo a KPMG, como lo publica El País, estos aspectos llevan a concluir la existencia de un descontento en la clase empresarial con relación al sistema político en general. Por otro lado, en el relevamiento se planteó a las empresas encuestadas que seleccionaran los dos lineamientos de política que consideran como más importantes para ser afrontados por el próximo gobierno. Y más de la mitad de los encuestados señaló que una de las dos políticas más importantes a aplicar debería ser la instrumentación de una regla fiscal para acotar el déficit. En segundo lugar, aunque bastante más distanciado, se señaló la necesidad de una reforma laboral según el 37,6% de las empresas. Ahora, por otro lado, cuando se le pregunta a Zambrano acerca de cómo veía, esto es en el diario El País también, cómo veía la economía, Zambrano respondió, abro comillas, es un desastre. Si uno analiza la realidad económica, vemos un aparato productivo asfixiado por los altos costos y un atraso cambiario que hace que no seamos competitivos. A eso hay que sumarle la pérdida de empleos, con más de 60.000 puestos menos en los últimos 4 años, cuando para mantener la tasa se precisa crear en torno a 20.000 empleos nuevos por año. Se cierran empresas a diario, independientemente de los concordatos o concursos. Y lo más importante, la madre del borrego es el déficit fiscal. Cuando hay un desequilibrio tan grande, eso tiende al endeudamiento público y privado y a un sistema que es muy dañino. El compromiso que hizo el gobierno anterior de Mujica es un compromiso de gasto imposible de sustentar que se quiso arreglar subiendo las tasas de interés y los impuestos. Todo esto sumado a la burocracia del Estado, ineficiente y enorme, y la falta de palabra, y cierro las comillas.
Es evidente entonces, John, que existe un común denominador entre la visión de los empresarios, aunque la fatiga política es notoria y es preocupante.
Bueno, sobre estas dos informaciones, las declaraciones de Zambrano y lo que arroja la encuesta de KPMG publicada por El País, caben algunas reflexiones, algunas miradas. La primera efectivamente es eso, es muy preocupante que el sector empresarial esté mirando al sector político, al sistema político, más que como una posible solución, como parte del problema. Uh-huh. Ahí suena ya o se prende una luz de alarma, porque vemos en otros países cómo se ha actuado en función del descreimiento en el que va cayendo el sistema político y la reacción posterior a buscar un liderazgo por fuera del sistema muchas veces, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, Jair Bolsonaro en Brasil. Y bueno, y entonces vamos a tomar dos o tres aspectos cruciales que estarían en juego en las elecciones que van a estar ya este año, ¿no? Ya empezó el año y las elecciones van a ser en octubre. La primera es que al actual gobierno como administración del país está agotado. Este gobierno está agotado en sus capacidades no solo de contrarrestar los efectos de una crisis que ya podría ser considerada como sistémica, porque abarca otros ámbitos además del económico. Si bien lo estrictamente económico no hay una crisis al estilo del 2002, se presenta en cambio un escenario muy común en la historia económica del Uruguay, que es la de un estancamiento en su crecimiento, una inflación que si bien no llega a los dos dígitos, está por fuera del rango y permanece por fuera del rango pretendido por el ministro de Economía, y un abatimiento de las expectativas de crecimiento, lo vimos en la encuesta ahora de KPMG, dentro ciertamente de un contexto en el que confluyeron un conjunto de inversiones y un crecimiento de PBI que fue histórico a lo largo de varios años, por las dimensiones y por su extensión, y además por haber generado oportunidades de crecimiento inéditas en la historia del Uruguay reciente, ¿no?
Ahora, el ciclo ya se terminó y las inversiones también parecen tender a disminuir ante cambios en la economía internacional y también ante las bajas capacidades que el país tiene para atraer y mantener un nivel constante de inversiones empresariales, especialmente desde el exterior, que es donde existen los grandes capitales.
Correcto. Es muy elocuente el hecho de que el gobierno haya estado jugado a la segunda inversión de UPM como el gran acontecimiento en materia de llegada de capitales, cuando es una realidad que una vez instalada una planta de estas características y operando bajo el régimen excepcional de beneficios, estas empresas poco aportan al fisco en forma directa y en este caso, además, en la segunda planta asumiría, como sabemos, un conjunto de inversiones extraordinarias en infraestructura que todavía están lejos de materializarse. Entonces, la sumatoria de bajas expectativas económicas, la posibilidad de un estancamiento cuando no una recesión durante el 2019 y ahora además una caída en las expectativas empresariales sobre las capacidades de solución por parte de la política, resulta esto un cóctel, diríamos, casi tóxico. Ante este panorama es positivo que el sector empresarial lance esta advertencia, este guante, que el sistema político debe necesaria y forzosamente recoger y responder, yo diría, casi en forma inmediata. ¿Por qué? En primer lugar, porque la crisis sistémica afecta a la educación o a la generación de una matriz cultural positiva y dinámica para el desarrollo social y material del país y afecta a las condiciones sociales del país, que se manifiestan, por ejemplo, en lo que es la violencia y en el éxodo juvenil hacia el exterior en busca de nuevas oportunidades laborales. Son ambas estas caras de una misma moneda. Los jóvenes sin educación, sin ninguna perspectiva o esperanza de insertarse en esta matriz virtuosa que no existe, lamentablemente, se marginan del mundo ante una nula oferta de oportunidades y lamentablemente en ese contexto negativo tienden a delinquir parte de ellos, como lo hemos visto. Los jóvenes medianamente pudientes y que acceden a una educación regular o buena, tuvieron esa posibilidad, frente a una falta de oportunidades laborales, tienen la opción de dar un salto a través de la emigración. En segundo lugar, la discusión acerca del Estado uruguayo está puesta hoy en el siglo XXI y en el tiempo de autos sin chofer, de lo que hablamos ayer, de la inteligencia artificial, de la innovación emprendedora. Esto, bueno, estamos puestos en el lugar equivocado y no pasa por tener, por ejemplo, directores idóneos en las empresas públicas, sino de tener un Estado idóneo al servicio de la economía del país y que requiere de una transformación del tamaño y naturaleza del Estado. ¿Hay algún candidato hoy, y esta es la pregunta que vale la pena hacer, que en su caja de herramientas tenga este plan? Y si no lo tienen, entonces le estarán dando razón a los empresarios acerca de más de lo mismo. Finalmente, se debe insistir en lo que como sociedad definimos como una nación viable y como prioridades necesarias para construirla. Hoy más que nunca la sociedad debe exigir al sistema político que además de ser capaces de mantener una ciudad medianamente limpia, como no lo tenemos, que trabajen en soluciones concretas, con planes concretos. Y tal vez la pregunta, Micaela, esencial sería, en relación a lo que hablábamos ayer, ¿qué clase de país queremos? ¿Uno como Apple o uno como General Electric? Si bien los países no son empresas, estas son una excelente metáfora, una referencia de un buen o mal manejo del desarrollo o la decadencia.
Y además, John, hay desafíos internos y externos. Los desafíos que plantean los problemas del Uruguay no se limitan a lo estrictamente interno, como podríamos mencionar economía, Estado, educación y seguridad como urgentes y prioritarios, sino que también desde el exterior emergen nubarrones en materia de comercio exterior y de geopolítica regional.
Correcto. El Uruguay enfrenta hoy tres grandes desafíos en el orden mundial y regional. El primero es la soledad uruguaya en el ámbito diplomático frente al giro que ha venido tomando América Latina, eso es indudable. Los gobiernos de Macri y de Bolsonaro no muestran agendas que estén afines o estén alineadas al descolorido y desperfilado carácter de nuestra política exterior regional. El hecho más reciente de ayer, prácticamente, es el de decidir asistir al circo de Maduro, porque en definitiva se trata de un circo, ya no tanto por la casi nula legitimidad que pueda tener su gobierno. Acaba de renunciar, acaba de escaparse un juez del Tribunal Supremo a Estados Unidos, Tribunal Supremo de Justicia, y está dispuesto a trabajar en conjunto con las autoridades norteamericanas para denunciar al régimen de Maduro. Uh-huh. Y afirma, entre otras cosas, que las elecciones en las cuales Maduro salió electo son ilegítimas y tiene pruebas.
Algo que se mantiene desde aquí también, desde la oposición.
Exactamente. Bueno, esta asistencia, este apoyo con la asistencia nuestra a la toma de poder de Maduro ahora el jueves, muestra esa soledad, ¿verdad? Y bueno, y esto es un asunto que a nivel de la comunidad internacional, todos sabemos que un nuevo gobierno de Maduro poco va a hacer para cambiar el desastre socioeconómico que vive Venezuela actualmente, prorrogando nada más que su agonía. Y esta sola asistencia de Bolivia junto con Uruguay marca esa soledad o esa deriva diplomática que estamos teniendo. Si las tensiones geopolíticas entre el gobierno brasileño y el venezolano, y eventualmente el boliviano solidario a Venezuela, fueran en ascenso, como podría ser, la pregunta es, ¿qué posición tomará el Uruguay? Suponiendo que el gobierno de Mauricio Macri aplicara el realismo diplomático o la vieja realpolitik y terminara alineado a la geopolítica brasilera para con la región y en relación a Estados Unidos. Nuevamente otra pregunta, ¿qué posición tomará nuestra Cancillería respecto a esos cambios? El segundo desafío, Micaela, se gesta a partir de esta realidad y es cómo esta afectará al Mercosur, rumbo ya a su vaciamiento de contenido y convertido hoy prácticamente en una cáscara burocrática de la que no cabe esperar un rol como fuente virtuosa de oportunidades de desarrollo. ¿Qué pasa? El mundo, con sus posibilidades y desafíos, está pasando por otra parte, no por el Mercosur. Eso lo sabe Bolsonaro y yo creo que también en su fuero íntimo lo sabe Macri. La configuración de alianzas estratégicas va a comenzar a basarse probablemente en el pragmatismo ideológico, en alinearse en forma ideológica en las cosmovisiones que van a tener cada bloque, uh-huh, especialmente en lo que es Jair Bolsonaro como presidente del país líder en América Latina. Y en este continente, efectivamente, desde esa perspectiva, surgirían dos bloques que están en formación o prácticamente ya constituidos. El primero sería liderado naturalmente por Brasil y Argentina, con Chile, Perú, Paraguay, Colombia y hasta Ecuador, con gobiernos moderados de centro-derecha, excepto bueno, Ecuador, que está allí más girado hacia la izquierda, frente, obviamente, a Venezuela, Cuba y Bolivia. En Centroamérica, a grandes rasgos, es clara la situación en cuanto a lo que es Nicaragua, que está sigue la Nicaragua de Ortega, que sigue los pasos de Venezuela. Costa Rica, que es de un perfil más moderado, más en la línea de Chile, de Perú, de Paraguay. Y, bueno, lo que es la gran incógnita todavía, que es el gobierno de López Obrador en México, ¿qué rumbo va a tomar? Más temprano que tarde y en el transcurso de este año, las presiones de esta configuración de bloques se va a hacer sentir en materia diplomática sobre nuestra Cancillería y en decisiones de fondo con respecto a Venezuela, por ejemplo, y al nivel de relacionamiento que Itamaraty va a forjar con Washington. Y esto va a ser muy importante, Micaela. ¿A qué aspira Bolsonaro con respecto al gobierno de Donald Trump? Si formar un bloque, porque se identifica plenamente con él en materia ideológica. Eso está
clarísimo. Sí, lo ha dicho incluso.
Exactamente. Entonces, allí, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Argentina? ¿Qué va a hacer Mauricio Macri frente a este posible eje que se forme, que invite Jair Bolsonaro a Donald Trump a tener mayor injerencia en América Latina? Y el tercer desafío es el de estricto corte económico o comercial, pero que va de la mano con la geopolítica, forzosamente, y es aquí en donde la soledad uruguaya podría atravesar algunas turbulencias importantes. Si el Mercosur pierde su rol, no ya de facto, pero ya está en lo formal, y Brasil aplica el sistema chileno de apertura comercial, de hecho el programa que tiene el ministro Guedes es el programa chileno de apertura, el primer programa de apertura que aplicó Chile en la década del 70. Bueno, si aplicara este programa de apertura comercial al mundo con una política muy agresiva en materia arancelaria y de estímulos a la inversión foránea, es muy probable que Mauricio Macri en Argentina no se quede de brazos cruzados y apueste por mirar al Pacífico, por la vía chilena, o a constituir definitivamente un eje comercial con Brasil. Nuestra dependencia comercial, dejando de lado los Estados Unidos, se basa fundamentalmente en China hoy y se sigue basando en Brasil. La desaceleración de la economía china, de extenderse y convertirse eventualmente en un estancamiento, afectada más por factores estructurales internos que por la guerra comercial con Estados Unidos, que todavía no se está haciendo sentir en los exportadores chinos, podría afectar nuestras exportaciones hacia ese mercado en volumen y en valores. Entonces va a ser urgente, va a ser un factor urgente, para lo poco y nada que resta de este gobierno, y fundamentalmente para el próximo, la necesidad de diseñar una política de comercio exterior en sintonía con esta nueva configuración geopolítica.
John, ahora vamos a hacer una mención respecto a China, tema que vamos a continuar en la columna del día de mañana, pero respecto a esto que mencionabas, las últimas noticias, por ejemplo, de turismo en nuestro país, hablan de la propia ministra reconociendo que el público argentino no es tanto como en otras temporadas, sí el brasileño, con una gran cantidad de turistas provenientes de ese país, pero cómo ya se empieza a visualizar que esta crisis económica que está atravesando Argentina repercute en nuestro país, en principio en lo turístico por la temporada y por la época del año en que estamos, pero cómo después también puede repercutir en el mediano o corto plazo en lo comercial, como tú mencionabas recién.
Exactamente. Además, el hecho singular de Argentina es obviamente fuente de turismo, que es una forma de exportar servicios, en definitiva. Pero además, lo que tenía de virtuoso Argentina como mercado para Uruguay era que Uruguay podía exportar productos con valor agregado. Uh-huh. El caso de motociclos paradigmático, por ejemplo, de las famosas bicicletas. Nosotros no podemos exportar los commodities que le exportamos a China porque Argentina es exportador de esos commodities. Pero ahí hay una posibilidad de exportar productos con valor agregado. Y eso también hoy ha desaparecido. Y de ahí que China sea, por excelencia, nuestro principal mercado, porque nos hemos convertido y consolidado como un país exportador de commodities agropecuarios. Ahora, ¿qué está pasando con China? Y a eso hay que poner el ojo, porque en esta realidad que hemos comentado sobre Brasil y Argentina, sobre cómo se está configurando la región, China va a pasar a jugar un papel fundamental, sobre todo la situación por la cual está atravesando China. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Financial Times de China es muy sintomático. Mientras que un enlentecimiento económico está sacudiendo los mercados a nivel global, a diferencia del 2008, Beijing tiene hoy menos espacio para lanzar un nuevo paquete de estímulos. Un relativamente desconocido profesor en la Universidad de Renmin, en Beijing, generó un pequeño furor el mes pasado cuando denunció que un grupo de investigación secreto del gobierno chino había estimado que el crecimiento del PBI de China podría ser en realidad tan bajo como apenas 1.67% en el 2018, mucho más bajo que la cifra oficial del 6.7% anual a septiembre del año pasado. Muchos expertos restaron valor a las declaraciones de Xiang Zhongzhu como poco probable, a pesar de las constantes dudas acerca de la veracidad y confiabilidad de las cifras oficiales del PBI en China, que todos lo tienen, todos los mercados están asumiendo que hay poca transparencia en la divulgación de estas en la calidad de la veracidad de esta información sobre el Producto Bruto Chino. Si bien estas declaraciones fueron rápidamente eliminadas de la Internet china, la presentación de Zhongzhu fue vista por 1.2 millones de veces en YouTube, una indicación de que Xiang ha tocado un nervio vital con su pronóstico. Una década atrás, y esto es muy importante, China tuvo un rol vital en rescatar a la economía mundial de la crisis financiera del 2007 al lanzar un programa de estímulo sin precedentes de 4 trillones de renminbis, la moneda china. Hoy el temor que existe en los mercados es el opuesto, es que debido a los mercados ya obviamente afectados por el proceso de incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, y lo que es un posible enlentecimiento, que lo vamos a ver mañana, del crecimiento fabril, el crecimiento industrial y de la economía en Europa, ahora están considerando con preocupación fundamentada de que China podría llevar al mundo a una próxima recesión. Mañana, como tú decías, vamos a hablar un poco sobre la situación de China, en lo económico, en lo político interno y en lo geopolítico. China, tan lejos para los uruguayos a nivel geográfico, en este verano, además de que estamos descansando, tan cerca, sin embargo, cuando se trata de ser nuestro principal mercado de exportaciones, nada más ni nada menos.
Muy bien, John, mañana entonces vamos a estar retomando este tema, la situación de China y cómo puede repercutir en nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Micaela.
Hasta mañana.